Check. ¿Todo bien? Ahí está. ¿Cómo estamos?
Bendecido.
Bendecido. Ya se fue la lluvia, ¿verdad? ¿O todavía estaba lloviendo cuando vinieron ustedes?
Y salió el sol.
Sí, nos demos una buena mojada hoy, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias al Señor, ¿verdad? Celebrando este día tan especial como es el Domingo de Resurrección. ¿Amén? Es uno de los días más importantes de la fe cristiana. Porque, mis hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces el cristianismo no se distinguiera entre las demás, entre las religiones del mundo, mis hermanos. Y que no hay otro como Jesús. Amén. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Le pido que por favor busquen su Biblia, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y les felicito por estar aquí todos, especialmente los que nos visitan primera vez, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros este día, amén. Y esperamos que puedan seguir viniendo. Lucas 24. Hoy vamos a ver en el camino con Jesús, amén. Lucas 24, del versículo 13 en adelante. Primeramente, quiero definir la resurrección como la define la Enciclopedia Británica. Escuche, dice así. Dice que la resurrección de Jesús es la doctrina central del cristianismo, basada en la creencia de que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día después de su crucifixión y que a través de su victoria sobre la muerte, todos los creyentes compartirán posteriormente su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está muy bien, lo único que falta, dice que es la creencia. Pero nosotros sabemos que no es nomás una creencia, es una realidad, ¿verdad? Que Cristo resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, una fe vana no hubiera durado estos 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Si la resurrección de Jesús no fuera una realidad, mis hermanos, las consecuencias para un mundo caído serían catastróficas. Sería peor de como está ahorita, porque la cosa está difícil, ¿no? Estamos viendo los últimos tiempos, todo lo que vemos pasar alrededor nuestro. Pero imagínense, si el Señor no hubiera resucitado, ¿cómo estuviéramos? ¿Cómo estuviera la humanidad? Si la resurrección de Jesús no fuera una realidad, entonces toda la humanidad seguiría esclava del pecado. Pero cada uno de nosotros aquí, espero que todos, podemos testificar de que ya no somos esclavos del pecado. Y Jesús nos ha hecho libre. Amén. Vamos a ver hoy el camino de Jerusalén a Emaús. Y este es un camino tan significante para dos discípulos que vamos a ver a continuación, como también fue el camino de Jerusalén a Damasco para Saulo en Hechos capítulo 9. Usted sabe la historia, ¿no? El cual dice la Escritura que Saulo iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Y el Señor se le aparece a Saulo poco antes de llegar a Damasco para detenerlo y para cambiarlo de dirección. Hoy vamos a ver a dos discípulos que van por un camino similar al de Saulo, pero no respirando amenazas y muertes como iba Saulo, pero ellos van suspirando derrota, suspirando tristeza por todo lo que acaba de suceder. Y a ellos también se les aparece el Señor Jesús, no para detenerlos como a Saulo, pero para darles guianza, para darles esperanza, para darles dirección. Porque ellos, siendo ya discípulos de Jesús, no estaban donde ellos deberían de estar. Ellos iban en rumbo equivocado y sin esperanza. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con estos dos? Porque hubo un tiempo que nosotros íbamos por un camino sin esperanza, bien tristones. Y el Señor vino y nos encontró en el camino. Y nos mostró su camino y dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y qué mejor camino que es estar en los caminos del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar. Versículo 13. Vamos a leer. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Permítame hacer una oración, si puede orar conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, y como hemos cantado, queremos verte, Señor, queremos verte. Queremos, Señor, escuchar tu palabra en este momento, Señor, y queremos que tú nos hables, Señor. Usa este siervo inútil, Señor. Padre, yo no sé nada, Señor. Padre, pero tu palabra tiene poder, Señor. Y yo sé, Padre Santo, de que tú nos hablarás en esta tarde, Señor. Llénanos, Padre, de ti. Llénanos de esperanza, Señor, como tú siempre lo haces, Padre. Abre nuestro entendimiento a tu palabra en este momento, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta cómo Lucas comienza esta parte, esta sección. Comienza con una frase, he aquí. Y he aquí, esta frase, mis hermanos, es una frase tremenda. Porque Lucas usa esta frase en otras partes de la Biblia para presentar algo maravilloso. Algo increíble. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 9, lo tenemos en la pantalla, usa la misma frase. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Hablando de los pastores, la noche que nació Jesús. Y he aquí, no, pues imagínense, y he aquí. Y ve esto que presenciaron estos humildes pastores, ¿no? También en Lucas 9:30, en la transfiguración, usa la misma frase. Y dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces esta frase, he aquí, denota énfasis en algo increíble, mis hermanos. Y por eso es que me gusta en inglés, como lo dice en inglés, en behold. Esa palabra siempre me ha gustado, behold, porque tiene como más fuerza, ¿no? Que el español. Pues así está también el original. Y he aquí. Mis hermanos, si Lucas estuviera ahorita contándonos la historia, hoy en día, en nuestro lenguaje actual, contemporáneo, tal vez, porque casi no usamos y he aquí, ¿verdad? Y aquí, mi esposa me vio y se enamoró, ¿verdad? Cayó rendida a mis pies, ¿no? Y aquí, no, aquí está mi honey, ¿no? Pero ¿qué estabas allá? Ah, ya me metí en problema. Pero si él estuviera aquí con nosotros, tal vez él vendría y diría, en vez de y aquí, probablemente él diría, no vas a creer lo que te estoy a punto de contarte. Suena como chisme, ¿va? Alguien dijo, pero no chisme, ¿ok? Pero cuando viene alguien así, uno ya como que así no le gusta, ¿va? No le gusta, pero lo entretiene a uno, ¿no? ¿Qué? No me vas a creer lo que te voy a contar. Y usted le dice, ¿qué, Lucas? ¿De qué estás hablando? Cuéntame. Y dice, dos de ellos. ¿Quiénes dos de ellos? De los discípulos. ¿De cuáles discípulos? Aquellos que las mujeres llegaron y le dijeron de que el sepulcro estaba vacío y que habían visto a dos ángeles que les habían dicho, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dos de ellos, dos discípulos, iban en ese momento, en ese mismo día, a una aldea llamada Emaús. Y usted, ¿de qué mismo día estás hablando, Lucas? ¿De qué mismo día? El día que el Señor resucitó. Entonces ese es el énfasis, ¿verdad? Que le pone el lenguaje original aquí. No podrán creer lo que estaban haciendo estos dos. Entonces, oh, el día que el Señor resucitó, estos dos andaban por otro lado. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces podemos ver, ¿amén? Entonces están esos dos que iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, la cual se encuentra ¿cuántos estadios? 60 estadios de Jerusalén, ¿no? Eso equivale a 12 kilómetros o 7 millas. ¿Cuántos caminan 7 millas? Imagínense, no, una, dos millas ya uno. Pero imagínense ellos caminar. Bueno, es que antes así, no había de otra, ¿no? Viajaban en el Dodge, ¿no? Entonces, el mismo día que el Señor resucitó, estos dos discípulos que acaban de oír que el Señor ha resucitado, ellos están por otro lado, ¿no? Ellos andan en otra parte, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasa. Versículo 14 y 15. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿no? Entonces ahí van ellos, van platicando, dice que van hablando y discutiendo, ¿no? ¿Qué estarían ellos discutiendo, no? No sabemos, no dice aquí en exactitud qué es lo que estaban hablando, pero probablemente iban hablando de todo lo que Jesús les había dicho todos estos 3 años que estuvieron con él. Porque estos dos eran discípulos. Estos dos, esa frase es muy, muy, muy significativa, porque estos dos se está refiriendo de que ellos estaban con aquellos, ¿verdad?, cuando llegaron las mujeres a decirle que el Señor había resucitado. Entonces, estos dos probablemente eran uno de los 70. ¿Se acuerda de la misión de los 70? Vea que el Señor los mandó a 2 por 2, ¿verdad?, en misión. Es muy probable que estos eran, hasta probablemente eran compañeros de misión, eran quizás los que fueron enviados juntos, ¿no? Entonces van estos dos y van discutiendo entre sí. Y de pronto el Señor se va acercando a ellos y se pone a la par, ¿verdad? Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces el Señor llega, ¿verdad? Dice, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Creía que me había saltado un versículo ahí. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Entonces quiere que los ojos de ellos era como que tuvieran un velo. Ellos no pudieron reconocer al Señor Jesús en ese momento. Aquí dice que fueron velados, ¿no? Hay otra versión que dice que les fue impedido. Usa esa palabra impedir. Fue impedido que lo reconocieran. Muy importante, mis hermanos, porque impedir se acerca más al original. Porque la palabra que Lucas usa para decir que se les impidió reconocerlo es la palabra kratos, que yo sé que a usted que se va a recordar de esta palabra, porque kratos significa dominio, significa fuerza, poder, autoridad y gobierno. Por ejemplo, demos kratos, de ahí viene la palabra democracia, el poder del ciudadano o gobernado por la gente, dominio por la gente. El uso de este verbo da a entender que hubo un poder sobrenatural que veló sus ojos para que no le reconocieran. ¿Okay? Entonces el Señor no quería que lo reconocieran en ese momento. ¿Y recuerdan el versículo que nos memorizamos el domingo pasado? Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30, ¿no? Jesús muestra su poder como Dios, impidiendo ser reconocido por estos dos discípulos. ¿Por qué hizo esto el Señor, mis hermanos? No lo sé, vamos a preguntarle cuando lleguemos, ¿verdad? No, pero la Biblia no lo dice, no dice por qué con seguridad. Pero basado en la conversación que Jesús tiene con ellos, es probable que lo hizo para que ellos realmente analizaran las cosas que Jesús les va a presentar acerca de las Escrituras, acerca del Mesías. Porque si él de pronto, si lo hubieran reconocido, entonces ellos con una fe ciega hubieran aceptado, ¿no? Y mis hermanos, nuestra fe, ¿verdad? Claro, tenemos que ser como niños para tener esa fe. Pero también, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios que respalda nuestra fe. No nomás creemos por creer, mis hermanos, está respaldada. Y probablemente el Señor no se reveló a ellos en ese momento para que ellos en verdad analizaran lo que Él les iba a hablar, que vamos a ver más adelante, ¿no? Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús sabe de qué van platicando, ¿verdad? Él sabe por qué van tristes. Él sabe por qué se van alejando de Jerusalén. Pero de todos modos les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Y por qué están tristes? ¿Verdad? Hay quienes dirán de que porque Dios sabe todo, que no es necesario orar. Hay quienes piensan así. De porque él sabe antes de que salga de mi boca lo que yo le voy a pedir, entonces ¿para qué oro? Es lo que dicen algunos. Si Él sabe lo que vamos a pedir antes de decirlo, simple y sencillamente Él quiere que platiquemos con Él. Él quiere oírnos decir lo que está en nuestro corazón, esa necesidad que nosotros tenemos, amén, para tener esa comunión con Él. Él lo sabe, claro. Y sabe que muchas veces las necesidades que nosotros, con las que venimos al Señor, a veces cuando empezamos a decirlas, estamos articulando esas necesidades al Señor. No sé si le ha pasado a usted, pero por último yo digo, bueno, Señor, pero la verdad que no necesito eso, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Yo recuerdo cuando con mi niño, cuando estaba pequeñito David, íbamos a la tienda. Él nunca pedía, ¿verdad? Él nunca, como unos niños, ¿han visto unos niños que llegan y ven un juguete y se empiezan a hacer, ¿verdad? ¡Ah! Y se ponen a llorar, se tiran al suelo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Berrinche, hacer berrinche, ¿no? Bueno, David no era así, ¿verdad? Pero él era bien astuto. Porque cuando veía algo que le gustaba, decía, James, yo creo que quiero eso. Ay, decía yo, ¿de veras tú crees que lo quieres? Sí, pero como decía, pero no lo necesito, pero yo creo que lo quiero. Rápido se lo compraba, ¿no? Ok, vamos. Y así llegamos, ¿verdad?, con juguetes cada vez que salíamos, ¿no? Ya me perdí donde estaba, mis hermanos. Pero eso es lo que pasa a veces, ¿no? Que, mire, y esa es la cosa, que nosotros muchas veces venimos al Señor y traemos nuestras peticiones, ¿no? Y mientras estamos orando, es como que el Señor nos revela que, hey, hay personas que le está yendo peor que a ti, ¿verdad? Y por eso es mejor orar por otros, ¿verdad? Cuando nos sentimos así que nos falta algo, oremos por aquellos que les falta más, ¿verdad? Por aquellos que están enfermos, aquellos que no se pueden levantar en la mañana. Ay, Señor, ya no quiero ir a trabajar hoy. Pero ¿qué de aquellos que están en cama, que no pueden levantarse, ¿no? Entonces, y nuestra oración en ese momento cambia, ¿no? Cambia de un que está centrada en uno mismo a orar por los demás. Si el Señor sabe lo que uno necesita, entonces creo que es mejor orar por los demás, porque Él se va a encargar. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y el concepto es de los demás, siempre pensar en los demás, orar por los demás, ¿no? Y ahí también estamos y tenemos esa comunión con el Señor, esa comunión que Él quiere tener con nosotros. Amén. Vamos al 18 entonces. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Primero vemos aquí el nombre de una persona, ¿verdad? Cleofas. Y Lucas lo menciona porque probablemente este Cleofas fue su fuente de información. Porque usted sabe que Lucas no fue un testigo ocular. Él hizo la investigación. En Lucas capítulo 1 menciona él que escribió su evangelio después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, ¿no? Entonces es muy importante la mención de este Cleofas, porque este es el testigo o esta es la fuente que Lucas usó para este relato. Entonces muy importante su nombre. Pero al preguntarle al Señor Jesús por qué están tan tristes, este Cleofas como que responde con un poquito de sarcasmo, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Porque había muchos forasteros, había muchos que habían venido a celebrar la Pascua ese día. Entonces, ¿eres tú el único? ¿Notan el poquito de sarcasmo de él? Es como, digamos, que en el tiempo de la pandemia, si alguien nos hubiera preguntado, hey, ¿por qué es que están tan vacías las calles? ¿Por qué está toda la gente encerrada? ¿Por qué está tan caro el toilet paper? ¿Se acuerdan? ¿O por qué el Costco no tiene papel higiénico? ¿No? ¿Y qué le dirán? Bueno, ¿y tú dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué no sabes la pandemia mundial que ha estado pasando en estos días del coronavirus? ¿Dónde has estado? ¿Estás escondido en una cueva o qué? Entonces, con esa actitud le responde este Cleofa, ¿no? ¡Ay, que este Cleofa tremendo! Y miren, el Señor le sigue el humor ahí. Y dice, 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Cuéntame. No, y al preguntarle qué cosas, ellos van a revelar lo equivocados que ellos estaban en muchas cosas, ¿no? Voy a hacer hincapié de algunas de las cosas, de unas equivocaciones que ellos tenían, que le mencionan a Jesús aquí, pero nomás algunas. Sigamos en el versículo 19, dice, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos están en parte correctos aquí. Jesús es poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Pero si analizamos lo que ellos dicen, veremos que tienen varias equivocaciones ellos aquí. Y una de ellas es lo que dicen Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y ese es el problema, mis hermanos, con los que creen que Jesús es solamente un profeta y que no creen que Él es el unigénito del Padre, como Él es el Alfa, el Omega, el principio y fin, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne. No, lo ven como un profeta cualquiera, y ese es el problema. Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque más adelante dice, y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de las que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así es que hay muchos que nomás lo ven a Jesús como un profeta, y a nada más. No lo ven como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y por eso es que la gente... así, que no vea a Jesús como quien Él es. Por eso vive sin esperanza. Por eso es que va triste en el camino. Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Aquí está otro error. Hermanos, los judíos no crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que ha causado conflictos y la persecución del pueblo judío, mis hermanos. Eso está equivocado. El Señor se entregó a sí mismo. No lo entregaron a sentencia de muerte, como dicen ellos aquí. Parece como que fueron ellos los que lo entregaron a Él, pero no, Él dejó que así sucediera. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto lo dijo Jesús antes de morir en la cruz del Calvario. ¿Amén? Al Señor no fue tomado por sorpresa lo que pasó. Él sabía para dónde iba. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aquí hay varias equivocaciones, pero no voy a ver una. La equivocación es que las mujeres que fueron al sepulcro dice que habían visto visión de ángeles. No fue visión, fueron ángeles reales. No analizaron bien lo que ellos estaban diciendo, mis hermanos. ¿Cómo puede un grupo de mujeres al mismo tiempo tener una misma visión? Es imposible. Es como, ¿verdad?, que dos tengan el mismo sueño. A menos que el Señor, ¿verdad?, que sea una intervención divina, que el Señor nos dé a dos el mismo sueño, ¿verdad? Pero eso no, es absurdo de que todas estas mujeres que van, que han tenido una visión, ellos vieron a ángeles reales. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Otro error de que ellos hicieron es que algunos fueron al sepulcro, hablando de Juan y Pedro, usted sabe, ellos salieron corriendo al sepulcro. ¿Pero para dónde salieron corriendo estos dos? Salieron corriendo para otro lado, en vez de hacer lo mismo, de ir a buscar al Señor, ¿no? Así es que están equivocados, ¿no? Y qué fácil es darnos por vencido muchas veces, ¿verdad? A veces cuando vemos que las cosas no van como nosotros queremos que vayan rápido, nos damos por vencido y agarramos un camino que no debemos de agarrar, ¿no? A ver, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Me gusta lo que le dice, oh insensatos, ¿no? Oh, insensatos, pero me gusta como otra versión dice, oh, torpes, torpes son ustedes, ¿no? Bruto no es una mala palabra, ¿no? Porque nosotros en El Salvador usamos la palabra bruto, ¿no? Yo cuando hago algo, ¿verdad?, no muy inteligente, yo le digo a mi esposa, qué brutos somos, ¿verdad? Y me dice ella, eres, me dice. Qué torpes son ustedes, le dice el Señor. Ay, imagine que el Señor nos diga eso a nosotros. Ah, bueno, con todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Yo creo que nos merecemos que nos diga así el Señor. Y tardos de corazón, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no? El corazón, mis hermanos. No hay que ser tardos de corazón, ¿amén? El corazón es donde se recibe primero. Romanos 10:10 dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire qué tremendo, mis hermanos. Mire cómo hubiera sido ir ahí, ¿no? Y escuchar a Jesús, al Mesías, abrir las escrituras y mostrarnos todo lo que dicen acerca de él. Yo me imagino, por ejemplo, a alguien cuando uno va a visitar a familiares, ¿no?, y le sacan el álbum de fotos, ¿no? Ay, mira, que aquí estoy yo cuando tenía 10 años. Aquí estoy yo aquí estoy yo allá. Hay alguien que sea así, que le gusta enseñar las fotos de o tal vez de los hijos, ¿no? Pero imagínense al Mesías, al Señor ahí, abriendo, ¿no?, las escrituras y diciendo, mira, aquí estoy yo en Éxodo. El gran yo soy. Aquí estoy yo, el cordero de la Pascua en Éxodo. El maná del cielo, la peña de Horeb. Aquí estoy en los Salmos, el buen pastor. El omnipotente, el altísimo. Aquí estoy yo en los profetas, Emmanuel, admirable, consejero, príncipe de paz, el varón de dolores de Isaías 53. Seguro que el Señor lo llevó a Isaías 53 y versículo 3 al 5 en la pantalla dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se pueden imaginar a estos que presenciaron su muerte en la cruz? Y el Señor les lleva a esta escritura. Esto, lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos, es exactamente lo que acababa de suceder 3 días atrás. ¿Pueden imaginar a estos 2 discípulos escuchando eso del Señor Jesús? Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Miren qué hermoso el Señor es, que él va caminando con ellos, pero él hace como que va de lejos, ¿verdad? Como que va de paso, para que ellos no se sintieran obligados a invitarlo a pasar. Así como Jesús iba a la par de estos dos, mis hermanos, así es el Espíritu Santo. Para nosotros que ya, ¿verdad?, hemos invitado al Señor Jesús en nuestro corazón, así ha ido con nosotros, como un caballero a la par nuestra, ¿no? Hasta el momento que nosotros le invitamos a pasar, al que le invitamos a entrar en nosotros. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y ahora somos templo del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. Esto no me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Así que cuidemos de estos cuerpecitos, amén, porque son el templo del Espíritu Santo. Versículo 30 al 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Otra vez 12 kilómetros de regreso, pero esta vez yo creo que iban un poquito más acelerados, ¿no? Porque ya era un poquito tarde y era de noche. 7 millas de regreso, 14 millas recorridas en un mismo día, ¿no? ¿Por qué? Por irse en el camino que no deberían de haber tomado. Pero el Señor, qué hermoso es que el Señor nos va a buscar allá, ¿verdad? No hay lugar donde nos podemos esconder del Señor. El Señor nos va a encontrar. Y sigue el versículo, dice: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces vienen ellos: sí, es cierto, le vimos, nos abrió las escrituras, nos enseñó todo lo que pasó, tenía que pasar, ¿verdad? Y le cuentan a ellos. Versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora ellos testifican su experiencia en el camino a Emaús, ¿no? En conclusión, mis hermanos, estos iban derrotados, iban sin esperanza, pero el Señor fue, ¿verdad? Él fue a buscarlo, Él fue a traerlos de regreso al camino. Así como a muchos de nosotros, el Señor, nosotros íbamos por camino de perdición. Y el Señor nos encontró en el camino y nos puso en el camino correcto. Ahí si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor, le insto a que lo haga hoy mismo. Que entregue su vida al Señor. El Espíritu Santo ahí está a la par suya. Está redarguyéndole. O sea, hasta el momento que usted acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, es que el Espíritu Santo viene a morar y Él nos enseña todas las cosas. Por eso es difícil entender lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice si no tenemos al Espíritu Santo. Nos confundimos, hasta locos nos podemos volver si no tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que nos revela la palabra de Dios. Es su palabra. Amén. Así que le invito, si hay alguien que todavía no haya entregado su vida al Señor, que este día sea el día de salvación. Todo lo que tiene que hacer es reconocer que es pecador. Reconocer de que uno no se puede salvar a uno mismo. No hay nadie que pueda venir ante Dios y decir, mira qué bonito soy, Señor. Mira qué buena persona soy. Jesús es el único camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma. Poniendo la fe en Jesús por el sacrificio que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro castigo en nuestro lugar. Todo lo que hay que hacer es aceptar, ¿verdad? Es recibir ese regalo de la gracia. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Y te pido, Padre bendito, si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión, Padre, que tú le hables a su corazón, Padre, que tú toques su corazón en esta tarde, Señor, y pueda abrir su corazón a ti, Señor. Y pueda entregar su vida a ti, Padre bendito. Te alabamos, Señor, porque tú, Señor, así nos encontraste a nosotros en el camino también, como estos dos, Señor. Y te damos gracias, Padre. No somos perfectos, Señor. Fallamos todo el tiempo, pero tú eres misericordioso, Señor. Tu gracia, Señor. Gracias, Padre bendito. Te damos, Señor. Y te alabamos, Padre, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Te exaltamos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie. Ya está el grupo. Si una vez más, si hay alguien que el Señor está hablando a su corazón en este momento, abre tu corazón a Él. Entrega tu vida a Él. No tiene nada que ver con la religión, tiene todo que ver con la relación con Cristo Jesús. Verás, tus ojos serán abiertos y vas a ver al Señor Jesús. Quiero que oremos una vez más por alguien que esté en este momento aquí. Padre, yo te pido, Señor, si hay alguien en este momento, Padre Celestial, de que tú estás tocando su corazón, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que tú, que esta persona pueda abrir tu su corazón a ti, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. Y te damos gracias, Padre bendito, porque sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor. Sabemos, Señor, de que la semilla está sembrada en ese corazón, Padre. Y te ruego, Señor, Padre, te ruego por la salvación de cada uno aquí que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús.
El pueblo dice:
amén. Levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo.
levantaste con poder. De la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies.
La victoria en Cristo Jesús, amén. Estamos despedidos, amados. Puede pasar allá, vamos a tener pancito, cafecito, amén. Y si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted. Dios les bendiga.